La hora 12 en punto y estamos en comunicación telefónica con Sergio Roldán, el abogado de la familia Abregú, familia de la joven que falleció en una comisaría de La Prida y que, digamos, en un primer momento lo que se dijo fue que era un suicidio y ayer la segunda autopsia confirmó que la muerte fue por asfixia no mecánica. Buen día, Sergio. Bienvenido al aire del respirador de la Radio Cooperativa Indio Rock de Tres Arroyos. Paola Moyano te saluda. Bienvenido.
Buenos días, Paola, a vos y a todos tus oyentes. ¿Cómo estás? Paola, primero que nada,
sí.
Debo hacerte una corrección por ahí.
Sí.
Hay una información que no es así. Hay una sola autopsia hecha y ya de esa autopsia... Ajá. Se desprende lo que vos en principio decís, lo que pasa que obviamente nosotros tuvimos contacto el miércoles pasado, el miércoles anterior, con la, no este que se pasó, hoy es jueves, no ayer, sino hace una semana atrás, yo el martes me reuní con la familia, el miércoles me presenté en la causa, obviamente me dirigí hasta Azul a hablar con el doctor Marcelo Sobrino, que es el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, y de ahí pedimos la Fiscalía de Delitos Especiales, íbamos con esa solicitud. Fue designada el doctor Calonge, quien hoy está trabajando en la causa, y obviamente correr la policía de la provincia, porque obviamente se investigaba responsabilidad de la policía en cuanto a la muerte, la aprehensión y posterior muerte dentro de un calabozo, como vos bien decís, de la comisaría de La Prida. A partir de ahí, el fiscal Sobrino, bueno, te digo que no es este abogado, con la UCI de Delitos Especiales de Azul, y la policía judicial, que es muy nueva en esta situación, pero bueno, es la policía judicial, es la que nos está acompañando, obviamente, y llevando adelante los procedimientos y todo lo demás con la Policía Federal Argentina. Desde la primera autopsia ya se desprendían, digamos que había situaciones que no cerraban para una muerte mecánica, y bueno, era la duda que tenía la familia, y obviamente yo soy la, digamos, cantante de la familia, que trato de llevar adelante el reclamo jurídico mediante la figura de particulares damnificados reconocida por el juez de garantías actuante, que es el juez de garantías 1, a cargo de la doctora San Román de Olavarría, Departamento Judicial de Azul. Así que, a partir de ahí, obviamente empezamos a generar algún tipo de prueba y obviamente a tratar de acompañar al señor agente fiscal con el pedido de declaraciones y todo lo demás. Bueno, el día martes se le tomó declaración a los papás, digamos, a la mamá de Dayana, al papá de crianza de Dayana y a otra señora que aporta a la causa un dato muy, muy importante, que es la hija, que es un audio que manda una hija de un profesional médico donde cuenta la situación que el propio director le había pedido al profesional de salud. Tratar de solucionar cierta situación que había pasado y bueno, la nena cuenta con detalle qué fue lo que pasó y cómo la supuestamente le terminan quitando la vida a Dayana.
Claro.
Así que bueno, a partir de sí.
No, el audio ese lo envía una niña de 11 años a una amiga de ella donde explica que la muerte se había dado porque le habían puesto una bolsa de nylon en la cabeza a Dayana.
Exacto. Eso mismo que vos me estás transmitiendo, lo que el audio en principio, si bien hemos tenido la deferencia, obviamente, o más que nada el cuidado de no mencionarla, porque obviamente estamos hablando de una nena que es menor de edad, más allá de la importancia que tiene ese audio, porque le puede dar un giro totalmente a la causa en cuanto a las averiguaciones de causales en muerte para terminar siendo un homicidio en manos de la policía, o por lo menos en manos de integrantes de la policía, porque debemos hacer una salvedad. Cuando uno habla de policía, debemos hacer una salvedad en cuanto a la institucional, porque bueno, obviamente también debe haber dentro de esa institución funcionarios que hacen las cosas bien y quieren hacer las cosas bien. O sea, por eso cuando ves ampliamente, nosotros decimos policía, tenemos que tener cuidado porque obviamente en todas las instituciones hay personas que trabajan de manera seria y bueno, y también tenemos personas que no lo hacen de esa manera.
Claro, totalmente. Que el tema es que en el audio, o al menos por la información que pudimos levantar de el medio, ya te voy a ver, Verte TV, explica como que en realidad es una práctica que realizan para cuando la gente está alterada o que le está pasando algo, que le ponen una bolsa en la cabeza para tranquilizarla. Digo, eso aparece también en el audio.
Sí, sí, el audio correctamente lo que decís, es lo que explica la nena detalladamente, por eso es lo que nos hace, digamos, hablando mal y pronto, tanto ruido a los que estamos en una investigación tan delicada con la pérdida de una piba de 26 años en un calabozo, una piba que hoy declaró en la causa el médico que la recibe con un precario médico a las 8 de la mañana y dice que es una chica que entra bien, sin dolor etílico, sin lastimadura en las manos, o sea, hay un precario que la chica ingresa en perfectas condiciones, no está alcoholizada, no está violenta, y lloraba porque estaba detenida y tenía un hijo menor, nada más. Entonces, a partir de ahí, vos imaginate que la responsabilidad de la policía, digamos, por lo menos de los funcionarios que se encontraban ese día en la comisaría, está probada, ¿sí? En principio está probado que la señorita esta, o sea, Dayana, se les muere a ellos, se muere adentro, más allá de probar cuál fue la mecánica del hecho. Si fue un suicidio o un homicidio, tenemos probado que está probado la responsabilidad policial, porque vos entras con vida en perfecto estado, dice el médico, y salís muerto a las 3:30 de la tarde. Entonces, claro, la responsabilidad de la policía está probada. Olvídate, eso ya no van a tener manera de discutirlo o de que tenga un giro en la causa. Ahora, lo que nosotros estamos, y me hago cargo de lo que te voy a decir, estoy en un 80% seguro, yo hago 20 años que hago derecho penal, que esto fue un homicidio. Ahora, obviamente, esa situación, ese digamos, audio que anda girando de una menor, obviamente ya está presentado en el expediente y ahora tenemos que probar el expediente fehacientemente para que la acusación del señor agente fiscal pueda llegar a buen puerto. Y no tengo dudas que así va a pasar, porque la verdad, tenemos un equipo de trabajo encabezado por el doctor Canonge, el de primera. Así que nos va a llevar un tiempo, pero tengo la seguridad plena que vamos a llegar a la conclusión o a la hipótesis que hoy trato de sostener y sostengo en los medios, porque estoy convencido de que esa situación se dio así, Paola.
Claro, Sergio. Estamos hablando con Sergio Roldán, el abogado de Dayana Abregú, la joven que murió en una celda en La Prida, y me pregunto acerca del padre de esta niña, el profesional del hospital que comenta esto en la casa, y esta niña de 11 años envía el audio a una amiga comentándole lo que había escuchado en su casa, que le habían puesto una bolsa de nylon a Dayana. Ya se le hizo a este profesional, se le tomó declaración, digamos, en qué momento están. Sé que ya hubo allanamientos en las casas de los policías que estaban en el momento en que muere Dayana en la comisaría.
Bueno, mirá, debo aclararte, si hay alguna información que anda por ahí en la prensa y de la cual no me voy a hacer cargo. Sí, obviamente, una cosa es el audio, otra cosa es la persona o la mamá de la nena que recibe el audio, que se presenta a declarar en la causa y acompaña el audio para darle formalidad a lo que al principio andaba en un teléfono con un audio, y otra cosa es los allanamientos que se practican ayer. Los allanamientos que se practican ayer son todos funcionarios policiales que se encontraban el día del hecho dentro de la institución, ¿sí? Ya sea el oficial de turno, el que estaba a cargo de los calabozos y todo lo demás. Son 5 funcionarios, debo aclararte que no fue, más allá de la sospecha que tenemos y bastante fundada, no fue allanado el profesional de la salud, como por ahí lo dice el medio. Eso no es real, no es verdad.
No, sí, está bien. Yo te estaba preguntando a ver si le habían tomado declaración más allá de los allanamientos que se habían realizado.
No, y no le han tomado declaración, ni como un buen tino jurídico el señor agente fiscal, porque obviamente debe probar esto, y si prueba, la declaración ya no sería como un testigo más de la causa o como el doctor que la atendió en segunda instancia o fue a confirmar el óbito, sino vendría en calidad de imputado, y obviamente el código procesal para esta situación que llamaría a, digamos, lo que comúnmente se llama primera declaratoria, que es por el artículo 308, iría a declararse como imputado. Pero obviamente va a esperar, digamos, y como buen tino jurídico, te vuelvo a repetir, para a ver si puede probar realmente lo que esa niña dice, y podemos probar si realmente hay alguna responsabilidad de parte del profesional de la salud como para poder citarlos, ya en carácter de imputado, ¿sí?
Bien. Sergio, ¿alguna otra información que haya surgido en las últimas horas que sea importante para la causa?
Y lo más importante que hemos tenido la semana, y obviamente muy valedero, es este audio. Te vuelvo a repetir que hoy le tratamos de dar identidad dentro de la causa, porque, digamos, es una niña de 11 años, obviamente hija de un profesional. Vos recordarás el aquel triste caso de Ángeles Rawson, donde el hijo en plena nota le dice al doctor Pierri lo que le dice: vos sabés que lo mataste, que Mancini mató a Ángeles. Esto es algo similar, salvando la distancia, ¿entendés? Pero nosotros lo tenemos que, objetivamente, probar en un expediente. Ha tomado mucha fuerza el audio, porque obviamente hoy la tecnología hace que que se viralicen y estén en todos los medios, y que estén en toda la comunidad de la Madrid, y ya obviamente ha trascendido a todas las fronteras y a los medios nacionales. Obviamente con el cuidado que se le digo que debemos tener, porque estamos hablando de menores de 11 o 12 años, pero iremos a avanzar y iremos a pedir de última que declaren bajo la modalidad de Tamara Hessel, pero obviamente que vamos a avanzar en esa dirección, en ese norte, y yo creo que le va a dar un giro muy importante a esta situación, que en principio que la quisieron disimular como un suicidio.
Sergio, ¿te ha llegado la información o has escuchado comentarios acerca de que la policía de la Prida es picante, digamos, en los contactos que tengo en la zona? En general me han llegado comentarios acerca del proceder de la policía de la Prida como una policía que en general tiene prácticas que no son las que deberían, ¿no?
Y mira, yo no tengo confirmado, tengo en principio un cliente, o sea, un señor que es de ahí, de la Coronel Pringles, que hace 7, 8 meses, un año, lo encontraron colgado en un calabozo. O sea, cuando vos tenés dos colgados supuestamente en un calabozo en 6, 7 meses, un año, es porque hay algún problema. Y después hay un montón de situaciones que he tomado conocimiento por una actividad que después, obviamente, por miedo o por alguna otra razón, de chicos que a la salida del boliche le han quebrado los dedos. Tengo un cliente de la ciudad de La Madrid, que hace 4 años lo agarraron, lo aprendieron, digamos, alcoholizado, y le pegaron una paliza, que tengo las fotos por ahí, está destrozado, ¿entendés? Así que no es la primera vez que tenemos situaciones de este tipo, y obviamente acá hay que hacer un breve alto en la huella, y obviamente esto, yo creo que cuando pasan estas cosas en una comunidad tan chica, hay un sistema, digamos, político-legal que lo acompaña, lo disimula, porque aún sabiendo, porque yo te puedo asegurar que si yo soy el titular de cualquier ciudad y sé que mi comisario, el comisario que tengo a cargo, le pega a los chicos, una cosa así, porque una cosa es detener, ahora una cosa que tengas que detener por una aprehensión, por un delito, y otra cosa es ponerle los ganchos, perdón la expresión, y matarlos a palos. Son dos situaciones totalmente diferentes. Yo reconozco el trabajo de la policía, que a veces no es el más sencillo para hacer, no estoy de acuerdo en la violencia institucional, en que golpees, en que los tengas atados con las esposas, les ponga una bolsa, y quiere los dedos, es una locura. Realmente en los tiempos que vivimos es una locura. Entonces, este tipo de cosas hay que visibilizarla, y te la debo agradecer tu llamado, y tratar de erradicarla de nuestra sociedad, y hay que meterlos presos, porque así lo dice el Código Penal, se llegará a la última instancia y habrá que meterlos presos.
Claro. Bueno, Sergio, te dejo el espacio para que puedas cerrar la nota como prefieras, o dar algún dato o algo que no te esté preguntando que sea importante, que lo puedas hacer ahora.
No, lo que te he dicho, lo que me has preguntado, es lo que tenemos hoy por hoy en manos, en la mesa de trabajo, y nada, agradecerte nuevamente, y obviamente decirle a la sociedad, tanto a la cual vos tenés el medio y a quien y donde tengas el alcance y te escuche, que debemos denunciar este tipo de cosas. Te vuelvo a repetir, yo no estoy en contra del accionar de la policía, del funcionario público que tiene a veces que ir a detener, o ir a sanar, o ir a hacer un procedimiento. Sí estoy en contra del funcionario que agarra a nuestros chicos porque se toman una cerveza de más, o porque sea la que sea la situación, y los golpean o los torturan. Me parece una locura que nos esté pasando esta situación, y hay que denunciarla y hay que tratar de erradicarla en nuestra sociedad.
Totalmente de acuerdo. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica.
Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias a vos,
Paola. Un abrazo grande.
Adiós.
Estábamos en comunicación telefónica con Sergio Roldán, el abogado de la familia de Dayana Abregu, que apareció, entre comillas, muerta en la comisaría de La Prida.
En Radio Cooperativa Indie Rock, nos tomamos un respiro.